7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos, bienvenido a la mañana del fin de semana. Buenos días, si te despiertas ahora, son las 7, segunda hora. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa en este sábado 17 de septiembre del año 2022. Un día que en cuanto al tiempo, cuidado en algunas zonas de nuestro país, porque ya ha pasado esta última semana y va a volver a pasar en los próximos días. Estamos en el mes clásico de las tormentas, del viento, de las lluvias fuertes, especialmente en la zona del Levante, y así va a ser en la jornada de hoy, donde se esperan lluvias y tormentas fuertes, con mucho viento, en el litoral de Cataluña y en Baleares. Y atención si vives en la Comunidad Valenciana, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel amarillo de alerta por las intensas lluvias que pueden producirse en esa zona. En el resto, bueno, habrá nubes en el norte del país y en las Canarias, donde puede llover en el este de las islas. En cuanto a las temperaturas, hoy vamos a llegar a los 33 grados en Córdoba, los 32 en Badajoz, en Sevilla, en Madrid nos quedaremos en los 27 y en Barcelona en los 25. Bueno, y vamos a comenzar con una sonrisa. Ya te adelanto que casi es la única que voy a poder ofrecerte en esta mañana del fin de semana. La de Swan Carranoche en tiempo de juego.
Triple de Ló. Se meten a tres. Balón largo para Juancho Hernán Gómez. ¡Para adentro! ¡España gana!
¡Vamos!
¡España gana! ¡Alemania 91! ¡España 96! ¡España finalista del Eurobasket 2022!
Bueno, pues con esta intensidad lo narraba nuestro compañero Juan Carlos, lo narraban los compañeros del tiempo de juego, ese partido de ayer. Oye, empezamos este europeo de baloncesto, en fin, que la mayoría de los ciudadanos ni sabíamos que había europeo de baloncesto. Pero nos hemos ido enganchando porque no contábamos con esta generación y no contábamos con que iban a seguir ganando partidos como lo llevan haciendo los últimos 30 años. Ya solo queda uno, ya solo queda ganar esa final del Eurobasket y encima ante Francia, con el gustito que da, ¿verdad?, el próximo domingo a las 8:30 en tiempo de juego, aquí en COPE. Así que nada, toda la suerte del mundo a nuestros jugadores y a nuestros compañeros de tiempo de juego. Que les aguante la voz, al menos hasta esa narración del próximo domingo. Bueno, y termina la semana en que hemos sabido unas cuantas cosas que, bueno, seguramente ya te las sabes, pero te las voy a recordar. En primer lugar, hemos sabido esta semana que el pan cuesta un 18,9% más que el año pasado. Y sí, también esta ha sido la semana en que los tres partidos del gobierno han votado tres cosas distintas en el Congreso sobre la incorporación de Finlandia a la OTAN. Acaba la semana en que hemos confirmado que la leche, los quesos y los huevos nos cuestan un 19,2% más que hace 12 meses. Y es verdad. Esta también ha sido la semana en que el PSOE ha empezado a blanquear la corrupción de los ERES, acogiéndose a las 90 páginas de los dos votos particulares frente a los durísimos 1.200 folios de la sentencia completa. Esta semana que acaba, hemos sabido que las legumbres y las hortalizas se han encarecido un 14,2% en el último año y sí, efectivamente, estos días también hemos sabido de unas cuantas encuestas de intención de voto. Todas, excepto una, le dan al PP una distancia de unos 7 u 8 puntos sobre el PSOE. La una, claro, es la de Tezanos, que estos días ha tenido una actividad extraordinaria, porque recuerda que también hizo una encuesta express sobre el mini debate del Senado entre Sánchez y Feijóo, una encuesta para decir que no lo vio apenas nadie, pero que entre esos apenas ganó su jefe. En fin, que vista así, la semana podría explicarse por estas dos vías por las que suele transitar la actualidad. La verdad, no nos engañemos, son dos caminos clásicos, pero que en los últimos tiempos se distinguen con notable claridad. Uno es el camino por el que va la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es el camino que lleva al súper, al cole de los críos, al trabajo, al metro. Sí, sí, al metro. Al metro en el que, por cierto, la última vez que fue visto un ministro debía ser el día de la inauguración. Bueno, el otro camino es el de la España, digamos, oficial, el del gobierno y sus cosas y sus peleas y sus oposiciones y sus desatinos y sus palmeros varios. cada vez se parecen menos. La España de la moqueta y la España del ponme mejor bananas que para los plátanos de Canarias no me llega. Y esto último no es que se me haya ocurrido a mí, es que se lo contaba esta semana una señora a nuestra compañera de la tarde de COPE, Pilar Cisneros.
Toman dos piezas de fruta, para eso soy muy exigente, y las frutas básicas son manzanas, peras, bananas, plátanos de vez en cuando, plátanos canarios, y depende de cómo esté el precio de, pues, por ejemplo, a mi hija le encantan las paraguayas, pero hay veces que están muy disparadas, o los albaricoques, las uvas también las devoran, los arándanos, pero a lo mejor solo la compro al principio de mes y ya está, he tenido que reducir mucho la calidad de las frutas.
Bueno, esta es la realidad de muchos ciudadanos, de muchos españoles, seguramente también la tuya, ¿no? Si están más baratas las bananas, pues las compro, ¿no? Puede parecer poco importante, pero verdaderamente es un símbolo de la crisis que estamos atravesando, ¿no? Que es una crisis de precios, que es una crisis del ticket de la compra. En fin, que al margen de los precios, que sin duda el desafío más urgente al que debemos mirar todos, empezando por los que tienen alguna responsabilidad para mejorar la situación. Al margen de esta cuestión, digo, este fin de semana tenemos un par de asuntos importantes en la agenda. Mira, mañana domingo hay convocada una manifestación en Barcelona de esas a las que, a poco que uno tenga algo de sentido común en la cabeza, hay que ir. La organiza la plataforma Escuela de Todos, tiene como objetivo pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena la obligatoriedad del 25% de español en la enseñanza obligatoria. Al menos que se cumpla la ley, al menos, fíjate qué proeza, que se cumpla que una de cada 4 horas de clase se impartan en la lengua materna, que es la lengua oficial de nuestro país. ¿Y sabes qué es lo peor? Pues que son los partidos que gobiernan España, con el PSOE a la cabeza, los que han permitido que el gobierno de Cataluña se salte esa ley a la torera. Ayer en COPE estuvo el padre del niño de Canet, que en realidad es una niña, nos enteramos ayer. Uno de los primeros que exigió que se cumpliera esa ley. Ha recibido todo tipo de amenazas. Les han insultado delante de su hija. Han pasado miedo por exigir que se cumpla la ley. Ayer le preguntaba Carlos Herrera a Javier Pulido.
¿Usted no está reclamando que no se le dé clases en catalán?
En absoluto. Yo amo el catalán. Lo que no me gusta es que el gobierno catalán, en función de los intereses partidistas, utilice los servicios públicos para conseguir sus fines políticos. Es que es muy perverso. ¿Dónde está el servicio para todos los ciudadanos?
Bueno, la manifestación de mañana va a contar con la presencia de dirigentes del PP, de Vox, de Ciudadanos, pero del PSOE, ¿no? Por cierto, por si te lo estabas preguntando. Pero en este caso, lo llamativo es que ha sido la actuación de los ciudadanos anónimos, de su resistencia ante la imposición, su valor, el que está poniendo sobre la mesa esta realidad tan injusta que arrastramos desde hace ya demasiados años. Claro, cuando ves que la ideología, esta ideología tan asfixiante como es el nacionalismo, trata de perjudicar la vida de tus hijos, ahí la verdad que solo queda ser valiente, aunque tengas miedo. Y esto es casi lo más destacable de esta conversación de este hombre ayer aquí en la radio con Herrera. No se trata de un héroe con una capa, no. Es solo un padre que tiene miedo, pero que tiene aún más coraje.
Que en el grupo de padres te llamen fascista, colono y estas cosas. Al día siguiente, gente con los que íbamos a cenar y a comer a su casa o a la nuestra, no mirarme a la cara, no volver a hablarme más. Si una sociedad entera agacha la cabeza y huye, el problema se hace mucho más grande. Yo creo que lo que hay que hacer es afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto.
Afrontar que uno tiene miedo y poner una solución al respecto. En fin, menuda lección. Ya sabes que puedes escuchar la conversación completa, no tiene desperdicio. La primera entrevista que hizo además en una radio Javier con Herrera, donde si no, aquí en COPE. Bueno, y valentía y estómago hay que tener y mucho para encajar lo que el ejército de Ucrania se está encontrando en los pueblos que va recuperando en su contraofensiva militar. Kiev denunció ayer la aparición de una enorme zona de enterramiento en un bosque junto a la ciudad de Izium, una ciudad del noreste del país. De momento se han encontrado 440 muertos enterrados individualmente. Gente de todas las edades, muertos tiroteados por fuego de artillería, por la explosión de minas. Rusia está dejando un rastro de muerte en todas partes y debe ser considerada responsable. Esto dijo ayer el presidente Zelensky.
Hoy el mundo tiene que ver lo que el ejército ruso ha dejado atrás. Otro entierro masivo de personas asesinadas, niños y adultos, civiles y militares, torturados, tiroteados y asesinados por bombardeos. Incluso familias enteras están enterradas allí. Hijos, madres, padres...
Bueno, y no es la última atrocidad que ha denunciado Ucrania en las últimas horas. Las autoridades informaron ayer del hallazgo de al menos 10 centros de tortura en el territorio de Kharkov, que está recuperando Ucrania. Y en este escenario, el siguiente paso en la guerra, en esta fase de la guerra al menos, desde la perspectiva ucraniana, es la recuperación de Crimea. Kiev ve cerca su liberación e insiste, eso sí, en que necesita más armas. Se trata de un enclave estratégico y veremos a ver qué ocurre allí porque, bueno, es una zona a la que se trasladaron entre 600.000 y 1.000.000 de rusos desde su anexión ilegal. Además, muchos ucranianos pues abandonaron la península debido precisamente a esa llegada de ciudadanos de origen ruso, a ese cambio en los equilibrios de poder, según dice Kiev, a las violaciones masivas de los derechos humanos. ¿Y qué dice la parte rusa? Bueno, ayer Vladimir Putin contestaba esto que vas a escuchar a una pregunta que le hacía el primer ministro indio Narendra Modi.
Conozco su posición sobre el conflicto de Ucrania y sé las preocupaciones que siempre está expresando. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por terminar esta guerra lo antes posible.
Haré todo lo que esté en nuestra mano, decía Putin, por terminar la guerra cuanto antes. Claro, en boca de cualquier otro... cabría interpretar este mensaje en clave de paz o de esperanza, ¿no? Algo así como, bueno, vamos a reanudar las negociaciones y tal. Bueno, en boca de Putin casi la verdad que a lo que suena es amenaza. Esta misma semana, de hecho, ha habido dirigentes nacionalistas rusos que le han pedido al presidente una movilización total de la población para ganar lo que ya sin tantos ambajes allí también llaman ya guerra, ¿no? En lo que sí parece que Occidente se equivocó es en lo del aislamiento de Rusia. Y lo hemos visto precisamente en esta cumbre donde el primer ministro indio le preguntaba a Putin. Aquí nos va a sonar a chino y nunca mejor dicho, pero la Organización de Cooperación de Shanghái es una agrupación de carácter económico y de seguridad que engloba a países que representan al 30% de la renta global y al 44% de la población del mundo. Y allí, esta semana, Putin ha estado de todo, pero de todo menos aislado. Le hemos visto de charla, de risas, hacerse fotos con unos y otros, con distintos líderes de países asiáticos. Y especialmente importantes esas reuniones con China y con Turquía, que se supone que son los grandes países que estaban llamados a ejercer un papel importante como mediadores en este conflicto. El caso es que 206 días después, 206 días han pasado desde que empezó la guerra y Putin no está ni mucho menos solo en el mundo. Quizá probablemente porque al mundo no le interesan tanto los muertos de Izium como el gas, el petróleo o los rublos de Rusia. No nos engañemos, la estrategia de victoria de Ucrania no puede residir solo en la superioridad moral de sus convicciones, porque eso solo convencerá, por muy triste que sea, a los que ya estábamos convencidos, ¿no? Esta guerra, como todas, la ganará Ucrania si dispone de medios para ganarla. Y ahora deja que te cuente el resto de noticias del día, como siempre, con la ayuda de Sandra Asenjo. Vigilia.
Este sábado será el turno de los 8 nietos de la reina Isabel II que velarán su féretro después de que la pasada jornada lo hicieran sus 4 hijos. Allí, además, un hombre ha sido detenido por tratar de lanzarse sobre el ataúd. Mientras, la fila para visitar la capilla ardiente está a punto de alcanzar su capacidad total.
Bloqueo.
El comisario europeo de justicia se verá con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el próximo 30 de septiembre en Madrid. Mientras, el órgano de gobierno de los jueces volverá a citarse el miércoles tras el fracaso de la primera reunión para renovar el Constitucional.
Macarena Olona.
Tras el scratch en la Universidad de Granada, pedirá reunirse con Abascal para ver si comparten proyecto e insinúa así su vuelta a la política. La que fuera número 2 de Vox en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía anunció que dejaba la política en julio por motivos de salud.
Coronavirus.
Sanidad notifica 446 fallecidos desde el martes, aunque siguen bajando el resto de indicadores en los hospitales, tanto los los ingresados en UCI como en planta. En Navarra, Ceuta o Melilla no hay pacientes ya COVID en cuidados intensivos y mientras la incidencia se sitúa en los 129 casos entre los mayores de 60 años.
Huelga de controladores.
Ya han terminado los paros en Francia. Hace apenas una hora, más de 1.000 vuelos han sido cancelados. En España se han tenido que suspender unos 130. Se han reducido a la mitad las operaciones por no poder cruzar ese espacio aéreo francés. Del día 28 al 30 habrá una nueva huelga.
Y además de las buenas noticias que ya te he contado y que nos llegan del baloncesto, en cuanto a la información deportiva, Sandra, continúa la Liga.
Sí, la sexta jornada que arrancó este viernes con la primera victoria del Cádiz frente al Valladolid, 0-1 a domicilio, y para hoy tenemos el Mallorca-Almería, Barcelona-Elche, Valencia-Celta, y cierran la jornada de este sábado el Athletic y el Rayo Vallecano. Ya sabes que a las 3 de la tarde arranca el tiempo de juego de COPE.
Son las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias. Enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Lo hemos conseguido una vez más. España a por su cuarto Eurobásquet.
¡Triplón! ¡Triplón!
Este domingo la final del Eurobásquet 2022 se juega en COPE. España-Francia.
¡Bestia eres, Rudy!
Y además la Liga. Derbi madrileño. Atlético de Madrid. Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Lo va a contar la COPE. Lo está contando.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¡Qué locura!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
7563 07563 serie 7007.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en plandereecuperacion.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Seguimos en directo en la mañana del fin de semana, en este sábado 17 de septiembre, día en el que va a ser el turno de los 8 nietos de la reina Isabel II, que van a velar su féretro después de que la pasada jornada lo hicieran sus 4 hijos. Son los sonidos de los pasos de los 4 hijos de la reina acercándose a velar los restos mortales de su madre, como ya hicieron en la Catedral de Edimburgo, en Escocia. La pasada noche, por cierto, un hombre era detenido por tratar de lanzarse sobre el ataúd. Mientras, el número de personas que se suman a la larguísima fila para visitar la Capilla Ardiente no para de crecer, así que nos vamos a marchar ya hasta Londres. Ahí está nuestra compañera Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. La fila para visitar la Capilla Ardiente está cerca de alcanzar su capacidad total. Por favor, no viajen para unirse a ella. Este es el mensaje que ha aparecido esta madrugada en los indicadores oficiales y no se esperan mejores noticias para las próximas horas. Ya ayer viernes se tuvo que interrumpir la cola de 10 de la mañana a 5 de la tarde y la espera superaba anoche las 24 horas para los últimos en llegar a coger turno. Han pasado famosos como David Beckham o Tilda Swinton. Las medidas de seguridad han identificado no solo a un agresor que intentó abalanzarse sobre el catafalco, sino a una docena de perros que respectivos dueños intentaban ocultar bajo los abrigos. Una urna con cenizas de la difunta madre de una británica que quería rendirle así su último homenaje. En definitiva, quedan todavía casi 48 horas y el río no cesa. Las anécdotas tampoco.
Gracias, Paloma. Lo seguiremos contando en COPE y desde este lunes allí también con Fernando de Aro y Ángel Espósito en directo despliegue de los periodistas de COPE para seguir el minuto a minuto de ese funeral que tendrá lugar el próximo lunes, al que asistirán, como sabes, los reyes de España y también los reyes eméritos. Don Juan Carlos y su hijo coincidirán por primera vez, llevan sin verse pues desde el año 2020, algo más de 2 años. El funeral, ya te digo, tendrá lugar el próximo lunes y por COPE ha pasado Virgin Tixot, que fíjate qué curioso, dirige la empresa textil de Lérida que ha fabricado la alfombra que se va a usar.
Bueno, digamos que es un producto hecho realmente a medida para ellos, 100% lana, de altísima calidad, con una densidad especial, un espesor, un color rojo bordeos, con distintos tratamientos. O sea, es realmente un producto hecho a medida para ellos.
Y ahora nos vamos a Ucrania, donde hace ya unos días que la guerra ha entrado en una nueva fase con el contraataque de las tropas de Kiev, que ha pillado, o al menos eso lo parece, por sorpresa al Kremlin. Todas las miradas se dirigen hacia Vladimir Putin, tanto dentro como fuera de Moscú, y la gran duda es cuál será su respuesta al avance ucraniano. De momento, le hemos visto con el presidente chino esta semana. La pasada jornada, además, se reunía con el primer ministro de la India, quien le ha dicho que no es momento para guerras. Mientras tanto, la retirada de los rusos en torno a Kharkov está sacando a la luz los testimonios del horror. El gobierno ucraniano ha denunciado que han aparecido cámaras de tortura y cientos de cadáveres en enterramientos masivos, Manuel Ángel Gómez.
Esta zona de enterramiento masivo ha sido descubierta en Izium. Lo ha dado a conocer el presidente Zelensky. Hay 440 tumbas sin marcar, sin identificar a quienes pertenecen los cuerpos enterrados, que van a ser exhumados y examinados por forenses. Estas personas podrían haber muerto, algunas por impactos de bala, otras en bombardeos e incluso también por falta de atención médica. Izium es una de las poblaciones que estaban en manos de las tropas rusas hasta hace unos días y ahora vuelven a estar en poder de las fuerzas ucranianas, que han recuperado el control de 8.500 kilómetros cuadrados de territorio desde principios de septiembre, según la versión de Kiev. Las autoridades prorrusas de la región de Lugansk, en el este, han reconocido que la situación se está complicando para Rusia. El líder de la autoproclamada República Popular de Lugansk ha dicho que los soldados ucranianos se están acercando a sus fronteras, pero que no hay razones para entrar en pánico.
Y mientras, aquí en España, las familias siguen perdiendo poder adquisitivo. En fin, que te voy a contar. Los sueldos suben menos de la mitad que los precios, concretamente un 4,3% frente al 10,5% en el que se sitúa el IPC del mes de agosto. En este contexto, y una vez que parece se ha descartado el tope a algunos productos de la cesta de la compra que propuso Yolanda Díaz, los precios de la energía y los carburantes sí que siguen dándonos un pequeño respiro. La gasolina está en su nivel más bajo desde enero y el diésel baja por primera vez después de 3 semanas seguidas de ascensos. Aún así, si lo comparamos con la misma semana del año pasado, la gasolina es un 22% más cara, mientras que el diésel se ha encarecido casi un 50%. Pero, ¿por qué está bajando el precio de los carburantes? Una pregunta que le hemos hecho a nuestra compañera Susana Moneo.
Los precios de los carburantes no dependen solo del barril de petróleo. Ahora el Brent, por ejemplo, está muy cerca del coste de inicios de año, pero sin embargo, pagamos la gasolina y el gasóleo a precios mucho más alto. Es que cotizan en los mercados internacionales y ahora, precisamente, el mercado está adelantando ya una posible escasez de suministro. Inés Cardenal es portavoz de la Asociación de Operadores Petrolíferos.
Cotizan en mercados internacionales, que son los que marcan el precio en el surtidor. Y desde la invasión de Ucrania por Rusia, pues la cotización del gasóleo ha subido mucho más que la de la gasolina e incluso mucho más que la del crudo.
Es la combinación de los factores Rusia, refinerías e invierno. Caen las exportaciones de Rusia. Muchas refinerías no pueden procesar otro tipo de crudos y llega el tirón de las calefacciones.
Los países están abriendo cuellos de botella y se anticipa una posible escasez de cara al próximo otoño e invierno.
Pero en España, aseguran, el suministro está garantizado. Nuestras refinerías sí procesan otros crudos y ahora mismo somos exportadores netos de gasóleo.
Y en cuanto a la luz, hoy nos da también cierto respiro y su precio será el más bajo desde mediados de junio. 177 euros el megavatio hora de media. Ojo, porque de 11 a 12 de la mañana solo pagaremos 10 euros, Alicia García.
Concretamente, el precio para hoy será el más bajo desde el pasado 12 de junio, tras caer cerca de un un 36% con respecto a ayer. Se pagará a 177 euros el megavatio hora. Si no se hubiera aplicado el tope al gas, estaríamos pagando 91 euros más. Por franjas horarias, el precio más caro se va a alcanzar entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el más barato se va a registrar entre las 11 y las 12 de la mañana. Este sábado, dentro de las principales economías europeas, la tarifa más elevada estará nuevamente en Italia y la más baja en Alemania.
En este contexto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le volvió a ofrecer ayer a Pedro Sánchez sentarse a negociar las medidas de ahorro energético que envió hace unos días a Moncloa. Mientras tanto, Unidas Podemos intenta imponer al PSOE sus propias medidas, como el tope al encarecimiento de las hipotecas variables. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, está dispuesta a utilizarlo como un arma para negociar su apoyo en los próximos presupuestos.
Quiero mostrar mi preocupación porque estas negociaciones se encuentren tan atascadas. Y le propongo al PSOE que pisemos el acelerador para poder atender lo urgente y avanzar con valentía en lo importante.
La relación con Podemos será, buen seguro, uno de los temas que estará hoy sobre la mesa del Consejo Político Federal del PSOE, que se reúne en Zaragoza con la presidencia de Pedro Sánchez y pensando en las elecciones del mes de mayo. Entre los que piensan en esas elecciones, el castellano manchego Emiliano García Page, que ayer dejaba este mensaje a Yolanda Díaz.
Yo no tengo nada en contra de ningún ministro, y particularmente de la vicepresidenta de Yolanda tengo buen concepto. Incluso no me importaría que estuviera con nosotros. Lo tendría más fácil que con lo suyo.
Por cierto, que en Toledo, hoy y mañana, y también pensando en el ciclo electoral que tenemos por delante, el PP reúne a su interparlamentaria Feijóo con todos los líderes autonómicos. Mientras tanto, en Vox vuelve a ser protagonista Macarena Olona. Tras el escrache que sufrió hace un par de días en la Universidad de Granada, ha anunciado que el viernes que viene dará otra conferencia en la Universidad de Murcia. Además, en sus redes sociales ha negado que se haya ido de Vox, como había asegurado esta semana Santiago Abascal. De hecho, Olona dice que pedirá una reunión con él para preguntarle si caminan juntos. Esto es lo que ha dicho sobre los rumores que hablan de que fundará un nuevo proyecto político.
Estoy al margen de todos los rumores, andando mi camino, un camino que se recorre con los dos pies, el derecho y el izquierdo, para estar donde es mi lugar, que es al lado de los españoles.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda este tira y afloja entre Macarena Olona y el que fue su partido durante tantos años, el partido Vox. Bueno, estamos en apenas 3 minutos en las 7:30. En apenas 3 minutos llegamos a las 6:30 en las Islas Canarias.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas. Tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Yeah!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
En DAZN tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. ¡Ah!
Live unpredictably. Join the tribe.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues escuchando la mañana del fin de semana en este sábado 17 de septiembre del año 2022. Te saluda Guillermo Vila y en un instante te resumo las principales noticias de este día. Antes déjame que te cuente esta otra historia. Después de un verano con altas temperaturas, olas de calor y una sequía que ha dejado nuestros embalses bajo mínimos, las lluvias han vuelto a hacer acto de presencia en nuestro país a lo largo de toda esta semana. Y es que, aunque no haya entrado oficialmente el otoño, los meses de septiembre, octubre y noviembre se consideran como el otoño climatológico. Un trimestre en el que habitualmente no solo descienden los termómetros, sino en el que además nos enfrentamos a un cambio en el tiempo, pues importante. Algunos suelen hablar de la llegada del frío, ciertas heladas en zonas de alta montaña, las noches más largas, pero sin duda la protagonista de estas fechas siempre es la lluvia. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, prevé, sin embargo, una estación distinta a la que estamos acostumbrados y acabamos de describir.
Un periodo más cálido de lo normal en prácticamente toda España y con precipitaciones inferiores a las habituales en el oeste y centro de la península, sin poder establecer una tendencia clara en el área mediterránea ni en los archipiélagos. De todas maneras, llegamos a mediados de septiembre con un mar mediterráneo bastante más cálido de lo normal. En algunas zonas, las temperaturas de las aguas superficiales están 4 grados por encima de lo habitual para esta época.
¿Qué puede suponer, y esta es una pregunta pertinente, qué puede llegar a suponer este aumento de temperaturas en el mar? Pues que, a pesar de tener un otoño más seco, las lluvias podrían ser más continuadas. Estas precipitaciones pueden llegar de formas muy variadas, chispeos, lluvias más o menos intensas, tormentas eléctricas, pero las que más preocupan son las típicas asociadas al conocido fenómeno de la gota fría o las danas, que son precisamente esas precipitaciones cálidas fruto de las primeras borrascas de la temporada que también llegan ligadas al final del verano. Rubén del Campo advierte del peligro que tienen.
Puede desembocar en episodios de lluvias torrenciales, si acaso más explosivos o más intensos como consecuencia de estas aguas mediterráneas más cálidas. Por lo tanto, estaremos muy vigilantes a esta situación. Como decimos, los temporales otoñales son habituales en la región mediterránea de España, pero con las aguas más cálidas de lo habitual, estas situaciones pueden ser incluso más explosivas si cabe.
Claro, después de una estación veraniega tan calurosa y seca como la de este año, viendo que se cumplen estas condiciones de las que nos advierte la EMET, pues muchos estamos lógicamente pendientes de la llegada del agua. El temor por volver a ver imágenes de inundaciones en las casas, los negocios y las calles es cada vez mayor. De hecho, seguro que recuerdas, por ejemplo, las inundaciones de la localidad de Benicàssim, en la provincia de Castellón, el pasado 2021, por estas fechas. Bien, pues precisamente allí, observando los pronósticos de cara a este otoño, han querido tomar todo tipo de precauciones para evitar una nueva catástrofe como la del año pasado. Susana Márquez es la alcaldesa de Benicàssim.
Hemos adelantado un mes las labores típicas de mantenimiento y limpieza de invernales que realizamos todos los años, así como el desbroce de barrancos en la trama urbana para liberarlos tanto de restos vegetales como de piedras. A día de hoy llevamos cerca del 85% de los invernales ya limpios.
En toda la costa mediterránea, principalmente en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, se están también empezando a tomar precauciones como estas que nos contaba COPE la alcaldesa de Benicàssim. Se centran sobre todo en las labores de limpieza en los barrancos y alcantarillados por posibles inundaciones, advertencias en las carreteras para los conductores, especialmente los más vulnerables, o incluso medidas para evitar que estas las tormentas puedan empeorar el estado del Mar Menor. Habrá que estar pendientes del tiempo y, sobre todo, de extremar las precauciones para evitar los máximos daños posibles. Son las 7 de la mañana y 34 minutos, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay más noticias que repasamos enseguida en titulares con Juanjo Prados. Y precisamente vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en Izium, en Ucrania, donde una fosa común con más de 440 cadáveres ucranianos ha sido encontrada tras la retirada de los rusos.
Durante la huida de las tropas de Putin de Kharkov se ha descubierto una nueva masacre de los rusos, cientos de tumbas civiles y hasta una decena de salas de torturas que, según el presidente ucraniano Zelensky, denunciarán de forma internacional. También ha recordado las dos matanzas anteriores en Bucha y Mariupol, donde hallaron entre 3.000 y 9.000 cuerpos apilados.
La luz marca este sábado su precio más bajo desde que entró en vigor la excepción ibérica con el tope al gas.
Hoy pagamos a 177,46 euros el megavatio hora. Es la segunda caída consecutiva y se produce después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentara esta semana una propuesta para afrontar la crisis energética. También se trabaja en una reforma del mercado energético para desvincular la generación de las renovables del gas, y algo que llegará a finales de este año.
La selección española de baloncesto volverá a estar en una final. Jorge López Torrecilla.
España vuelve a una final continental tras imponerse a Alemania por 96-91 con 29 puntos de Lorenzo Brown, y lucharán el domingo ante Francia por llevarse la medalla de oro del Eurobásquet. Así se lo contaba Jaime Fernández a Joseba Larrañaga en el partidazo de COPE.
Bueno, nadie nos ponía aquí, ¿no? Quizás nosotros mismos sí que hemos creído que podíamos competir con todos, más allá de ponernos límites, techos o lo que sea. Siempre hemos creído que podíamos competir con todos. Y es especial, ¿no? Es especial, así que bueno, a seguir este sueño, a seguir representando al país de la manera que lo estamos haciendo, que está siendo espectacular.
En la Liga, anoche el Cádiz se impuso al Valladolid con un gol de Negredo en el 90, y para hoy tenemos el Mallorca-Almería a las 2, a las 4 y cuarto el Barcelona, que recibe al Elche, a las 6 y media el Valencia-Celta y a las 9 el Athletic-Rayo. Y en polideportivo, hoy regresa Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón con la clasificación de MotoGP a partir de las 2.
Y a esta hora de la mañana echamos un vistazo a las portadas de los periódicos con Sandra Senjorre, recién regresada del kiosco. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal, Guillermo?
Desde hoy el protagonismo recae en esa fosa ucraniana de Izium, el punto en el que se han vuelto a hallar centenares de cuerpos de víctimas de la guerra de Ucrania.
Los trabajadores de emergencias y forenses en esa fosa es la imagen de las portadas de ABC, del Mundo, del País de hoy, descubriendo centenares de cadáveres. Titula ABC que Rusia deja un reguero de muertos en su huida del frente. 400 cadáveres, varios con heridas de bala, cuerdas alrededor del cuello y las manos atadas. Dan esos detalles hoy en El Mundo. También de este hallazgo se hacen eco en El País, donde abren con que Ucrania haya centenares de muertos en una zona liberada.
Bueno, y en el caso del Mundo, también vemos en su portada esa fosa, pero ponen el foco en que Vladimir Putin cada vez tiene menos apoyos.
Los socios de Putin le urgen a que la guerra termine ya. Es el caso de China, que le pide explicaciones, e India, que advierte de que no es momento para conflictos. Por su parte, leemos en esa portada del Mundo, el presidente ruso responde y dice que hará todo lo posible por terminar con la guerra cuanto antes.
Y una protagonista más en la prensa de este sábado, Macarena Olona, que ha deslizado que podría volver a la vida política. Lo que no queda nada claro es si a Vox o con un nuevo proyecto.
Titula ABC que Macarena Olona tensa la relación con Vox al pedir reunirse con Abascal. El Mundo, por su parte, que Olona desafía a Abascal y le pide una reunión sin descartar un nuevo proyecto propio. Y El País coincide en que Olona desafía al líder de Vox por eso de que él le ha desmentido al asegurar que nunca se ha ido del partido.
Bueno, la verdad que muy claras no han quedado en las últimas horas las intenciones de Macarena Olona. Son las 7 y 38, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán.
Habrá olas de hasta 15 metros de altura, vientos fuertes, y está en nuestra ruta.
Recuerda que prometiste un cargamento de pescado.
Y te aseguro que volverás con él. Yo siempre encuentro peces, ¿lo entiendes?
Las tormentas han colisionado. Están en pleno apogeo.
La tormenta perfecta, basada en hechos reales.
Este es el momento de la verdad.
El sábado por la tarde, estreno en 13.
Para los frigoríficos conectados Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Sigues en la mañana del fin de semana aquí en COPE y a esta hora fijamos nuestra mirada en Ucrania y al giro que está dando la guerra en los últimos días. Lo que pretendía ser un ataque relámpago por parte de las fuerzas de Putin se está convirtiendo en una guerra de desgaste que hoy cumple 206 días. Y como recordarás, comenzó con los bombardeos en varias ciudades del este, en el Donbass, también en la capital. Lo cierto es que si recuerdas aquellas aciagas horas, aquellos primeros bombardeos, todos pensábamos que Kiev no iba a resistir. Pero el caso es que lo hizo, ya lo creo que lo hizo. Y hoy, más de 6 meses después, la situación es bien distinta en sus calles, como nos cuenta Caterina.
Vivimos normalmente. Ahora estoy en la calle. No notamos mucho la guerra. No notamos. Pero yo sé cuando voy a volver a casa, enseguida voy a ver y mirar entonces el televisor para saber qué novedades tenemos en el frente de aquellas zonas ocupadas.
Hasta Kiev se ha desplazado esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para trabajar en la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Ha sido su tercera visita desde el inicio de la guerra. Allí ha anunciado un nuevo paquete de ayudas de 100 millones de euros para la reconstrucción de las escuelas destruidas por los ataques rusos. Y ha insistido en la importancia de continuar con las sanciones al Kremlin.
And I must say it is impressive to see how much has changed.
Tengo que decir que impresiona ver cómo ha cambiado para bien la situación en Kiev. La vida ha vuelto a Kiev. He visto a gente en la calle volviendo a abrir sus negocios. Me habéis transmitido cómo de viva está la ciudad y cómo miran hacia adelante. Yo también quiero felicitaros por vuestro éxito militar.
En cualquier caso, la guerra desde luego no ha acabado. Hasta la fecha nos ha dejado, según datos oficiales, esta es la peor cifra de todas, 30.000 fallecidos, 30.000 personas que han perdido la vida. Bueno, esto en cuanto a las pérdidas humanas, que ya digo, desde luego es lo más importante, pero es que además 14 millones de personas han tenido que abandonar su país. Ese es el dato de desplazados, según los organismos internacionales. Aunque, claro, también están las pérdidas económicas, con más de 140.000 edificios destruidos en el país. Es el balance a día de hoy, pero esta guerra también será recordada, más allá de su desenlace, que pocos se atreven a pronosticar, por la resistencia ucraniana. Hasta tal punto ha llegado que hoy, más de 6 meses después del inicio de esa invasión por parte de Rusia, la guerra, como te estamos contando, ha dado un giro en favor de Ucrania. En las últimas semanas han recuperado unas cuantas poblaciones que estaban en poder de las tropas rusas en la región de Kharkov, como ha explicado el propio presidente Volodymyr Zelensky.
Regresé de la región de Kharkov, de nuestra región de Kharkov, de los distritos que fueron liberados. A día de hoy casi toda la región está desocupada. Ha sido un movimiento sin precedentes de nuestros guerreros, los ucranianos. Hemos logrado una vez más hacer lo que muchos consideraban imposible.
Algo que no es definitivo, pero que sí es un cambio de tendencia. Según Zelensky, los ucranianos han recuperado 6.000 kilómetros de territorio en lo que llevamos de este mes de septiembre. Bueno, el ambiente es de que sí se puede vencer. Los soldados del país han sido recibidos así, como escuchas, con los brazos abiertos por los residentes de poblaciones como Kupiansk o Balaklia. Por su parte, desde Moscú intentan presentar la retirada de tropas rusas de Kharkov como un reagrupamiento, pero lo cierto es que ni los suyos se lo creen. Las redes sociales se han llenado esta semana de críticas e incluso algunos líderes regionales rusos han calificado lo que está pasando como de vergüenza. Además, más de 80 concejales de toda Rusia han firmado una petición para que Putin dimita, incluso por iniciar esa guerra, dando también un giro al conflicto en esta materia, en cuanto a la oposición interna, que al menos hasta ahora había sido, que sepamos, prácticamente inexistente. Bueno, para analizar la última hora de la guerra y estos últimos movimientos, este cambio en este conflicto que pasa por la recuperación de territorio ucraniano, saludamos a esta hora de la mañana a nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, Ricardo, ¿qué dice el Kremlin de esta retirada de tropas rusas de Kharkov que estamos contando? ¿Cómo la justifican? Bueno, y sobre todo, ¿qué se dice fuera del Kremlin? Porque en las últimas horas hemos escuchado incluso a quien pide una movilización, una especie de reclutamiento masivo de ciudadanos rusos para combatir en Ucrania.
A ver, desde el Kremlin se ha justificado, bueno, no desde el Kremlin, sino desde el Ministerio de Defensa, no se ha dicho que esto es ni una retirada, ni una huida, ni nada por el estilo. Esto es un repliegue táctico para centrar los esfuerzos en conquistar completamente la región de Donetsk, que aún tiene una parte importante bajo control ucraniano, y parece que eso va a aumentar en las próximas jornadas. Fuera del Kremlin hay un debate muy interesante, especialmente en la Duma, donde el líder del Partido Comunista de la Federación Rusa, Zhuganov, un viejo lobo de la política rusa, gritó por primera vez la palabra guerra en el Parlamento y dijo que ya era hora de dejar atrás este pues subterfugio de la llamada operación militar especial, declarar formalmente la guerra a Ucrania, porque Rusia no ha declarado formalmente la guerra a Ucrania, no lo olvidemos, y así poder desatascar todos los mecanismos que tiene el Estado cuando está en estado de guerra. En ese caso puede obligar a la movilización forzosa de los mayores de 18 años y centrar todos los recursos del Estado económicos y productivos en la guerra.
¿Y crees, Ricardo, que por primera vez en Rusia comienza a extenderse la idea de que es posible perder esta guerra o esta operación militar especial, si quiere?
A ver, si vemos los medios de comunicación, no, porque allí suele hay propaganda desde hace ya muchos años, pero especialmente ahora. En la sociedad sí que hay gente, por digamos que a la izquierda y a la derecha de este asunto, que tiene sus serias dudas de que esto esté yendo bien. De hecho, los sectores más radicales, precisamente los que más guerra piden, sectores que ahí se juntan, es muy curioso porque se juntan los ultraconservadores nacionalistas con la supuesta izquierda comunista rusa. Se juntan en la crítica a decir que esta operación se está haciendo mal, que Rusia está perdiendo. Y por otra parte están los sectores liberales democráticos que no quieren la guerra desde el principio y que dicen que Rusia debería negociar la paz ya. Hay un debate, evidentemente, en la sociedad, pero eso no fluye a la superficie por la tremenda presión represiva que la que vivimos desde hace ya medio año.
Por otro lado, Ricardo, hay algunos cargos públicos rusos, algunos diputados en diferentes localidades, en San Petersburgo, por ejemplo, que han empezado a alzar la voz contra la invasión, se han atrevido incluso a firmar una petición para intentar forzar la dimisión del presidente Putin. ¿Qué recorrido puede tener esta iniciativa o otras similares que pueden ir surgiendo?
Bueno, recorrido ninguno. Yo estoy ahora mismo en San Petersburgo. Ayer me entrevisté con 5 de estos diputados que firmaron, que hicieron este documento, aprovechando un vacío legal, porque los diputados del partido de Putin hacen mucho tiempo que no pasan por el Parlamento, simplemente no trabajan. Ellos son los únicos trabajando en ese Parlamento. Entonces, aprovechando la ausencia de los diputados regionales de Putin, pues firmaron este documento. Un grupo de 14 diputados liberales, independientes y de partidos liberales. Evidentemente, este documento va a llegar a la Duma, por ley, pero la Duma, en cuanto llegue, lo desestimarán. Todos estos diputados, también ha habido en la región de Moscú y en otras regiones, han sido ya todos han pasado por el juzgado. A todos se les ha puesto una multa de unos 8.000 euros y pues esa multa, si en caso de que reincidiesen, podrían ya pasar a penas de cárcel. O sea que en el actual estado de las cosas es relevante que alguien se atreva a hablar de esta manera, a pedir la destitución de Putin por traición a la patria, pero Putin todavía conserva muy mucho todos los resortes del poder, con lo cual no tiene ningún recorrido.
Bueno, pues lo seguiremos contando, como siempre, con la ayuda de nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, a quien, como siempre, también agradezco que haya tenido la amabilidad de madrugar con nosotros. Gracias, Ricardo. Un abrazo.
A vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
We'll be right back.
seguimos en la mañana del fin de semana. Oye, como siempre, gracias por estar ahí al otro lado de la radio a esta hora tan temprana. La Comisión Europea ya ha lanzado, te lo venimos contando todos estos días, su plan energético para hacer frente a los elevados precios de la electricidad y para garantizar el suministro de cara al invierno en este contexto de guerra, de chantaje por parte del presidente ruso Putin, que ha cerrado la llave del gas que llegaba por tubo a Europa a través de Alemania. La propuesta se sostiene sobre tres ejes. Por un lado, reducir el precio de la luz, rebajar el consumo y amortiguar el impacto de esta crisis energética sobre los más vulnerables, desviando hacia ellos los beneficios extraordinarios que, a juicio de la Comisión, están obteniendo las grandes energéticas. Para ello se fijan gravámenes con los que se pretenden recaudar 140.000 millones de euros. En la mañana del fin de semana nos preguntamos cómo puede afectar ese plan a España y en qué se diferencia con lo perfilado por el gobierno español. Y para esa tarea tenemos aquí con nosotros, como cada semana, a Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hay que decir, lo primero de todo, que esa propuesta de Bruselas tiene que ser debatida y aprobada por los ministros de Energía de la Unión Europea el 30 de septiembre. A partir de ahí, pues ya cada Estado miembro irá adaptando ese marco general a su caso particular. Pero en principio, reducir ese consumo eléctrico en un 5% en horas punta se aplicaría en el caso de España de 8 de la tarde a 11 de la noche. Son las horas de mayor demanda, de mayor consumo y mayor precio, porque hay menos renovables. En principio afectaría a la industria. La Comisión pone el foco en gasistas y petroleras. Como dice, les reclama una contribución solidaria que en la práctica es un impuesto, ¿no?, del 33% sobre los beneficios extraordinarios, en que se haría ese cálculo, pues toda ganancia que supere en un 20% la media anual de los tres últimos años. Y ese dinero iría a amortiguar a familias y a empresas. Ese gravamen, pues, es técnicamente distinto al impuesto a las energéticas del Gobierno de España que está tramitando el Congreso. Y por último, también plantea la Comisión limitar a 180 euros el megavatio hora ese precio de la electricidad que venden renovables y nucleares.
Bueno, pues si te parece, Marta, vamos a poner en orden todas estas ideas y lo vamos a hacer con Óscar Arnedillo, experto en energía y director de Enera Consulting. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, Óscar, ¿cómo se podría poner en práctica esa reducción de consumo en horas puntas que apuntaba ahora Marta? ¿Sería posible en los hogares o directamente estamos hablando de la industria?
Vamos a ver, sería posible en los hogares, pero para ello haría falta dar unas señales de precio incluso más caras que las actuales. Incrementar el precio de la energía que se está facturando ahora mismo, compensándolo, pues reduciendo en la parte de los peajes, pues el término de potencia, por ejemplo, de forma que las facturas de los consumidores no se incrementaran, pero tuvieran una mayor señal para reducir su consumo. Pero esto realmente es difícil en la actual situación. Yo creo que la medida se debe concentrar en los consumidores industriales y principalmente en los consumidores electrointensivos, aquellos que tienen un consumo de electricidad muy elevado. El problema radica en estimar cuál hubiera sido el consumo que esos consumidores hubieran tenido en ausencia de la medida. Y para poder ver si efectivamente cuando su consumo se reduce, o cuando se rompe su consumo, si es porque el consumo se ha reducido gracias a la medida o es casualidad que se haya reducido. En el caso de los consumidores eléctrico-intensivos, tiene un consumo muy plano y es muy fácil ver cuándo reducen su consumo y compensarles por ello.
Bueno, en principio entonces sería más factible, habría un mecanismo más definido para poder concentrar esa medida de reducir el consumo eléctrico en horas punta, pues fundamentalmente en la industria, ¿no? Veremos finalmente cómo se va perfilando ese punto. Otra de las medidas, Óscar, esos impuestos a las energéticas, ¿es lo mismo gravar a estas empresas por ingresos, como quiere hacer el gobierno en nuestro país, o tiene más sentido hacerlo sobre los márgenes de beneficio, que es lo que está planteando Bruselas?
Tiene mucho más sentido hacerlo sobre los márgenes de beneficio, como está planteando Bruselas. El problema de fijar un impuesto sobre los ingresos es que los agentes económicos, que pueden ser eléctricas, gasistas, petroleras, bancos o cualquier otra empresa, tienen incentivos a incrementar sus precios para compensar ese incremento en los impuestos. Mientras que si el impuesto se aplica sobre los beneficios, las empresas ya no pueden trasladarlo a los consumidores. Entonces tiene mucho más sentido a aplicar el impuesto, como decís, en los beneficios, como propone la Comisión Europea. De todas formas, hay que señalar que en España tenemos medidas que se han aplicado ya, medidas que son mucho más ambiciosas que las que propone la Comisión Europea, puesto que tenemos lo que se llama el tope al gas o la excepción ibérica, que ya está limitando el precio de la electricidad a 150 euros en la práctica. Con lo cual, tenemos ya unas medidas que son más ambiciosas. A esto se suma otras medidas que se han aprobado a finales del año pasado para limitar los ingresos de las empresas a 67 euros por megavatio hora. Y entre todas estas medidas, los límites a los ingresos, el tope al gas y el impuesto extraordinario, estamos realmente interviniendo tres veces sobre lo mismo. Entonces, es por ello que la Comisión Europea plantea que esa contribución solidaria, que realmente, como decís, es un impuesto sobre beneficios extraordinarios, se debería aplicar sobre empresas que no sean eléctricas, porque en el caso de las eléctricas ya se han intervenido sus ingresos por medio de esas intervenciones en el precio del mercado.
Por último, Óscar, lo apuntabas ahora, pero sí parece que en el debate comunitario, después de la propuesta inicial de la presidenta von der Leyen, lo que parece que va perdiendo fuerza es precisamente esa idea de poner límite al gas que se importa de la Unión Europea, ¿no?
Es que es muy difícil poner límite al precio del gas, porque si se reduce lo que pagamos por el gas que importamos, lo que va a ocurrir es que va a haber una caída en las importaciones, y eso lo que produciría serían cortes en el suministro. Para compensar esos cortes en el suministro sería necesario reducir la demanda e intervenir sobre la demanda, y para eso pues quizás es más directo lo que ha propuesto la Comisión Europea, que es medidas para reducir la demanda de gas y de electricidad. Tiene muchos problemas aplicar un tope al gas, tiene algunos atractivos, pero también tiene muchos problemas.
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Óscar Arnedillo, experto en energía y director de Enera Consulting, gracias por estar en la mañana de fin de semana. Que tenga un buen día.
De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Marta, temas complejos desde luego, pero que al final, por mucha complejidad que tengan de inicio, la aplicación la vamos a sufrir o disfrutar, en algún caso todos los ciudadanos, en cuanto llegue el invierno, que está a la vuelta de la esquina.
Sí, son temas complejos, Guillermo, que al final notamos en el bolsillo, ¿no? Veremos qué es lo que sale de esa reunión del 30 de septiembre entre los ministros de Energía de la Unión Europea. Tienen que debatir este marco general que ha planteado la Comisión Europea, debatirlo, aprobarlo y luego pues cada uno hacer su plan a medida, porque no es lo mismo pues las horas de sol, por ejemplo, que podemos tener en España, un país nórdico, ¿no? Entonces, bueno, ese marco general luego hay que aplicarlo en cada estado y bueno, pues intentaremos ser lo más divulgativo posible para que el oyente sepa en qué medida le puede afectar. De momento, ese ahorro en horas punta de consumo de electricidad, que es lo que más nos puede, ¿no?, asustar, si nos van a obligar o no a consumir más o menos en determinadas horas, en los hogares sería bastante complicado. La industria, eso sí, se puede ir preparando.
Bueno, pues como tú apuntas, sí, lo contaremos y lo explicaremos. Marta Ruiz, jefa de economía de COPE, gracias, buen día.
Buen fin de semana.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro, el 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
El sacerdote Vicente Rebollo ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Tarazona. Deja la archidiócesis de Burgos después de años dedicado a ella como vicario episcopal para asuntos económicos y economo. Desde la Catedral de Santa María de la Huerta, ordenación episcopal de Vicente Rebollo como obispo de Tarazona. El sábado por la mañana, en 13.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.